Se acabó la estupidez. Bienvenidos a La Berrea. Con Juan Vázquez y Fernando Nieto.
¡Hey! Buenas noches, berreicos, y bienvenidos al mejor programa de la radio de toda Extremadura. Sí, le estamos hablando de La Berrea. Fernando Nieto, ¿cómo te encuentras hoy, tío? Venga, venga, juégatela, tío.
Me estoy debatiendo un montón de fuerte entre seguirte o no, y he decidido no hacerlo.
Qué raro que Fernando no me siga.
No, por eso. Llevamos 5 minutos aquí en el estudio, los dos, mano a mano. ¿Qué pasa,
claro,
tío?
Por eso.
Joder, claro que sí, bienvenidos al programa.
Hemos dicho que íbamos a empezar el programa como hablando, así, un poco en americano.
Creo que lo has dicho tú, no yo.
Estadounidense, es verdad, estadounidense.
Personaje de GTA, perdón.
United estadounidense.
Sí, pero los personajes del GTA, en verdad, nunca estuvieron doblados, así que nunca hablaron así, tío.
¡Maldita sea! ¡Cállate ya, Ricky!
Efectivamente, Ricky.
Elena Jara, bienvenida. Iris García, bienvenida. Manu Jiménez, bienvenido. Y Alberto Payo al otro lado del listín. Buenas. Telefónica. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Buenas noches.
Muchas gracias.
¿Cómo os estáis, chicos? ¿Cómo estáis hoy? ¿Cómo os encontráis?
O sea, hoy que los presento, hoy que los presento,
yo no puedo llegar a ese nivel. Yo no llego a ese nivel de americano.
Yo estoy un poco mal, la verdad, pero...
¿Por qué? ¿Qué te pasa?
Pues estoy hasta los ovarios, matadme.
O algo.
Yo preferiría que no.
¿Tú tienes un poco de doblajitis, Manu? ¿O qué? ¿Eres capaz de hablar?
Yo estoy bien.
Yo estoy manteniendo mi dignidad. Muchas gracias.
Venga, Payo, tú sí puedes hacerlo, tío.
Pues yo voy a hablar así, con una voz un poco como si fuera el Maduro del grupo.
¿Qué?
Y lo ha ido perdiendo, conforme empezaba,
O si estuviera yendo al baño o algo, ¿no?
El Maduro del grupo, que va, lo estoy apretando.
Va perdiendo el hilo de voz.
Chicos, os tengo que decir, desde que no está Astel en este programa, no se está trabajando bien el tema de la voz, del doblaje.
Lo hemos perdido todo.
Los colaboradores de este programa no se hacen responsables de las opiniones de los directores.
Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Ni nosotros de la suya.
¿Quién ha dicho que no se hace responsable?
Nosotros de vosotros.
Ah, no, claro. Eso es verdad que se dice poco.
Es verdad que se dice poco.
Y últimamente uno ve algunos programas y yo, si fuera colaborador, querría que pusiera los dos mensajes. La dirección del programa no se hace responsable de la opinión de los colaboradores, y los colaboradores no se hacen responsables del presentador o presentadora del programa.
¿Y por qué te crees que grabamos nosotros ese indicativo?
Por eso.
O porque aquí se piensa así.
Sí, es verdad.
Aquí... no se puede elegir lo que se piensa. Aquí se piensa tal y como dicta.
Lo que se puede elegir. Programa no se hace responsable de absolutamente nada en general.
Efectivamente.
Es verdad que lo habíamos grabado, ¿ves? El programa no se hace responsable de nada. Ni siquiera de su propio contenido, ni siquiera de su propia realidad, ¿no?
No, no, en ningún momento.
Nosotros nos vienen las direcciones y las cosas y nos vienen a pedir explicaciones. Y vamos a ver,
oye, esto que dijiste ahí en este programa.
Pero que eso va solo, que eso yo no tengo control sobre eso.
No, lo siento muchísimo, pero yo no soy responsable de eso. ¿Y quién es el responsable? Ah, el director del programa.
El director del programa.
¿Y quién es el director del programa? Vosotros. Si escucháis el programa, lo sabierais.
Puede hablar el director, siempre tuvo esa opción.
Puede, pero
no lo quiere
él
hacer.
No quiere.
Es un rajado.
O que le ponga un pitch. Yo le pondría un pitch bajo. Ahí.
Le faltan micrófonos. Le habla a Juan por el pinganillo.
Dice que entró en el programa 500.
No, si es que creo que se escucha porque está sordo como una tapia. Y tienen los auriculares a tal volumen que yo, con los auriculares míos puestos.
Sí.
Y yo también.
Y yo también lo he escuchado.
Se escucha un murmullo ahí raro.
¿Lo has escuchado? Diles que se calle. Tipo con el pinganillo que en la dirección intentando decirle cosas.
Es verdad que yo pongo muy alto los auriculares, ¿verdad? Pero no quites la música que se te va a escuchar más todavía. ¡Juanjo! Venga, estos son los mimbres para hacer programa. Ya sabéis a lo que venís. Si estáis escuchando esta sintonía, es que os apetece berrear con nosotros.
La Berrea, un programa de humor en Canal Extremadura. Sí, sí, en Canal Extremadura.
¡Oli!
¿Otra vez? Si acabas de decir oli.
¡Oli! Es que estoy contenta. O sea... ¿sabéis ese estado de...
¿Cuál estado?
De cuando estáis reventados, de estar reventados, ¿sí? Que parece que estáis como bajo efectos de estupefacientes, de happy flowers de la vida, pues así estoy yo. Estoy en ese nivel de reventada.
Has pasado al nivel ese en el que ya no tienes energía y tienes energía por demás.
Exacto, eso es. Eso es.
Eso es como la informática.
El negativo es el positivo.
Ya le da como la
satura,
vuelta.
Se satura y da la variable. Mira, ha restado tanto que se ha convertido en el máximo de repente.
A mí eso me pasa
lo que es
mucho.
El afán de, lo que es el afán de supervivencia del ser humano. Sí, sí. ¿Cómo el se amorra dice, el ser humano a la vida? Y dice, estás ya para abajo, que estás prácticamente sí. para apagar, y de repente dices, no, ahora te voy a dar
para adelante, para adelante.
El señor del cerebro, venga, endorfinas.
Endorfinas,
el botón aquí, de que no quiero que te mueras.
Que como cuando estás,
no funciona.
Como cuando estás en la calle y estás reventado y dices, madre mía, qué sueño tengo, qué ganas tengo de llegar a mi cama. Y llegas a tu cama y no hay narices a dormirse hasta las 2 o 3 de la mañana.
Eso
¿no os ha pasado?
No, eso...
¿En serio?
Pero
¿qué
envidia?
¿Qué mundo vives?
Pero eso porque usáis mucho el móvil.
Será. Bueno, yo estoy muy contenta también hoy porque hace mucho tiempo que tenía ganas de hablar de este tema. Y yo vengo hoy de verde porque no he podido pasar por mi casa a por la chaqueta que yo quería traer de este tema. Pero hoy voy a hablar de Wicked.
¡Toma!
Wicked. Don't hold it, man, sí. Wicked,
que eso es una canción de Alige que hace tiempo me sabía de memoria.
Wicked. ¿Y cuál era la chaqueta? ¿Qué es, especial tiene la chaqueta? ¿En la radio, sobre todo?
Claro, en la radio no, pero bueno. Vosotros sabéis que yo siempre hable de lo que hable. Yo estoy en la radio, pero siempre me gusta venir ataviada.
Performativa.
Exacto, performativa máxima.
¿Y de qué era la chaqueta?
Es una chaqueta negra que pone Wicked en lila por detrás.
¿Ah, que lo pone?
Sí, pone Wicked.
Y una, sí. O sea, y encima la chaqueta lo pone por detrás.
Pone
que ni
Wicked,
siquiera se puede ver en YouTube.
Por detrás pone Wicked y por adelante tiene una W lila.
Podría ser Wicked o Wichita o Wisconsin o Washington.
Total, ¿qué? Voy a hablar de Wicked.
Quiero recordar a los oyentes de este programa que de lo que hablamos aquí no está de rabiosa actualidad. O sea, quiero decir, claro, la gente estará diciendo Wicked ahora, ¿sabes? Ahora. Pero oye, sí. que hay gente que a lo mejor no sabe ni lo que es Wicked.
Sí, y me parece fatal, pero sí. Entonces, ¿Wicked qué es? Es, ahora, la gente lo va a conocer porque son dos películas que han salido entre 2024 y 2025, sí. que a su vez vienen de un musical de Broadway, que a su vez vienen de una saga de libros, ¿vale?
Oh, vale.
Ese es el camino principal de Wicked. Entonces, ¿de dónde nace todo esto? Como hemos dicho, de la novela de Gregory Maguire, que escribe en 1995 y... que reimagina el mundo que se escribió del Mago de Oz, ¿vale? Pero con un tonito un poco más oscuro, más político.
Entonces, buen rodaje el del Mago de Oz, ¿eh? Me dijeron.
Sí, ¿verdad, Iris? Sí,
efectivamente.
Flamísima.
Entonces, lo que has dicho de es una adaptación de una adaptación de una adaptación, en realidad de una adaptación de una adaptación.
Más o menos.
Porque las novelas de este señor del 95, ¿no? Que has dicho, que no sé cómo se llama el señor.
Gregory McGregory.
Están basadas en el Mago de Oz.
Correcto.
Vale.
O sea, sí,
bueno,
totalmente.
Pero es que todo está basado en todo.
Sí, efectivamente.
Ya sabes que los griegos
y Shakespeare
lo inventaron todo.
Y ya está, y se acabó. Y Shakespeare también reescribió muchos
clásicos griegos. Y yo le discutí al profesor que dijo esto, que nos decía esto en la ESAD, y yo le dije, y al final lo convencí, hubo un día que me dijo, bueno, vale, de acuerdo. Y le dije, los griegos, Plauto. Ajá. Y Shakespeare lo inventaron todo.
Sí, porque Fer es muy romano.
Poco sale del Wicked que escribió Plauto.
Plauto escribió un Wicked
y todo el mundo lo copia, ¿sabes?
Bueno, Plauto no sé, pero Shakespeare seguramente podría haberlo escrito.
Wickencius.
Total. ¿De qué trata esta saga de libros, este musical y estas películas? Pues trata de la bruja mala y la bruja buena, porque nunca me acuerdo cuál es la del este y cuál es la del oeste, ¿vale?
No, pero ya empiezas así.
Joder, tío.
Pues soy disléxica,
experta, ¿sabes?
Porque las confundo, ¿vale? Entonces, la bruja mala y la bruja buena.
Oh. Increíble. La calidad de este programa es que está subiendo por momentos.
No. Yo creo que no se ha visto, ¿eh?
No se ha visto.
Pero en la radio.
Oye, ahí está.
Pero en la radio.
Por eso es en la radio.
Bueno, tenemos un monitor.
Pero en la radio, perdón, a ver... Yo ya he recordado...
Audiodescripción.
Yo ya he recordado esto en algún momento. Vamos a ver, las radios modernas, si estáis en una radio moderna, sí. en un coche moderno me refiero, que tiene pantallita, si tú... O sea, ya se emite la imagen por radio, ¿vale? Entonces, si tú le das al botón de off, on, ahí cambias de modo. Entonces, tú ahora mismo...
Modo tele.
Y cambias al modo radio con imagen.
Ah. Luego está el modo radio con audiodescripción.
Exacto. Ese es dándole a MFM. Tú le das progresivamente a MFM y va cambiando.
Y te sale una audiodescripción...
De audiodescripción modulada o frecuencia descripción modulada.
Efectivamente.
Entonces, tú le vas dando ahí y verás, pruébalo.
Y escucháis la berrea con la voz de Fernando diciendo, Juan ahora se está rascando la nariz. El enanja se ha mirado el pie. etcétera. Sí. Continuamos.
Total, que el musical, ¿vale?
¿Qué te pasa?
Debutó, nada, nada. El musical debutó en 2003, ¿vale? Como decía, en Broadway, que cuenta la historia de Elphaba, que es la bruja mala, a quien interpreta Idina Menzel, que por si queréis referencia, es la voz de Elsa, en versión original, evidentemente en inglés. Es la voz cantada de Elsa en Frozen, ¿vale? Uh-huh. Y su contraparte, por así decirlo, en el escenario, que es Galinda, ¿vale? Sí, se llama Galinda, la muchacha. Galinda,
¿eh? Galinda. Es que Galindo aquí, para los mayores de la sala, no era un personaje.
No será Galinda Galíndez, porque sería el cachondeo padre.
Creo que ni... Hostia, pues Galinda, yo creo que no sale el apellido. El de Elphaba sí, pero el de ella no.
Galinda.
No,
Elphaba y Galinda.
Está enfadada.
Total. Ay, señor. Total.
Sigue, sigue.
Total,
sigue.
Que Elphaba, como decía, está interpretada por Idina Menzel, ¿vale? Y Galinda está interpretada por Kristen Chenoweth, creo que se pronuncia así, ¿vale? Que esa producción de Broadway, en principio, fue destruida por la crítica, pero el público la amó, ¿vale? Esto pasa muchísimo con producciones audiovisuales, lo sabemos.
Puede pasar, puede pasar.
Y con la vida en general.
Y con la vida en general.
La gente, no tenéis ni idea, y os gustan unas cosas horterísimas cuando los autores estamos haciendo cosas súper sesudas, bonitas y de cultura máxima.
Mira, por favor, sigue, que Juan del Vázquez no está invitado.
Total, que... ¿Por qué destaca este musical y esta película? Principalmente por una canción que se llama Defying Gravity, ¿vale? Oh. Que es una canción que cantan al final de la parte 1, tanto del musical como de la película. Right. Qué temón. Como me la dejé la canto entera. Total, que el musical, al igual que la película, está dividido en dos partes, ¿vale? Entonces, Defying Gravity es la canción que termina el primer acto, por así decirlo, del musical y la primera película.
¿Hay cliffhanger? ¿Vale?
En la parte 1 sí.
No son listos.
Eso es, sí,
pero, o sea, en las películas hicieron ese parón que se hace en el musical, que fue la primera película se hizo en 2000, o sea, perdón, se estrenó en 2024, sí, y la segunda en 2025, porque sí, se rodaron las dos a la vez. Sí. Pero como el musical es largo y ya de por sí tiene un descanso, uh-huh, ¿vale? Que acaba en este mismo sitio, pues la película dijo, pues nosotros también lo hacemos y dejamos un cliffhanger de un año.
Un musical con descanso.
Sí,
Dios mío.
Un musical, bueno, con descanso.
Bueno, un cliffhanger de un año no tanto, ¿eh? No es tanto.
No,
cobra dos entradas por una película.
Sí, claro, cuando se estrenó la segunda lo hicieron, echaron la primera y la segunda.
Piensa en Infinity War, ¿eh? Piénsanos a nosotros en 2017 viendo Infinity War y diciendo, ¡ay! ¿Qué ha pasado aquí?
Efectivamente. Entonces,
Coño, 2017.
Entonces, ¿qué es lo que muestra? Hasta yo estaba.
Por faltar el nuevo programa de la Extremadura.
Existía.
Hasta yo existía.
Hombre, pero Juan, hace 9 años de eso.
Total, que esta historia, ¿vale? Lo que muestra es un Oz un poquito más apagado que el del Mago de Oz, ¿vale? O sea, es un Oz que no es tanto para niños, sino como para adultos, porque trata temas un poco regulinchi. El primero de todo, y el más obvio, la discriminación por color, porque Elphaba es verde, literalmente es verde. Entonces, la escena en la que por fin, en la primera escena en la que se encuentran Galinda y Elphaba, literalmente le dice, ¡ah, eres verde! Y la otra, ¡ah, sí, no me he dado cuenta! Como diciendo, ya, tontita, ya sé que soy verde, no me lo habían dicho nunca, llevo siendo verde toda la vida.
Eres la mala, o sea,
¡racismo!
Cuando, exacto, racismo de uvas, cuando lo verdaderamente importante es que se llame Galinda.
La mala no, la mala, entre comillas, Elphaba. Elphaba Throp.
Bueno, es que da igual, o sea, ¿cómo? Bueno.
Elphaba Throp.
Throp. O sea, se llama así, resumiendo, ¿vale? Es como otra historia en la que a la que se supone que es la bruja mala, dicen, ah, pues no era tan mala, es que la trataron mal.
Sí y no, no es que la traten mal. Elphaba, lo que tiene es que se enfrenta al gran mago de Oz, ¿vale? Que como buen líder autoritario, la gente está viendo que es un poco cortina de humo, literal y metafóricamente, y él dice, sí, pues no te preocupes que os voy a dar un enemigo... común a todos, para que os olvidéis un ratito de mí. Entonces, el primer enemigo fueron los animales, que en el mundo de Oz
eso
hablan.
Lo hace Trump también.
Exacto. Entonces, en primera instancia, el enemigo primero que les dio fueron los animales, porque en Oz hablan, y como que los van desapareciendo y le van diciendo a la gente que los animales son malos y que se están volviendo salvajes y no sé qué, y Elphaba descubre el chanchullo y le dice al mago, pues, o dices la verdad, porque no eres ni mago ni eres nada. De hecho, él es humano y viene de la tierra de los humanos.
Pero un momento, Elena, ¿la sección va de que nos cuentes el argumento?
Sí, un poco sí.
Ah.
Un poco sí.
Vale. Pues, acabando ya, porque...
Un poco sí.
Alerta,
¿y las películas cuándo vienen?
¿Eh?
Las películas cuando
te estoy contando el argumento del musical y de la película hace rato ya, porque son lo mismo. Ah. Entonces, como decía, no el
está,
Faba...
No está, Juan, no está.
No, no está, no está. Entonces, no está, como decía, el mago lo que hace es mostrar que el Faba es la mala porque ella sí tiene poderes de verdad y la gente no está acostumbrada a ver poderes de verdad. Entonces, claro, ven magia y dicen, uy, esta puede hacer cosas, es mala, nos va a matar a todos, ¿vale? Ese es... el argumento principal. ¿Quién interpreta a Elphaba y a Galinda, que en la primera peli se cambia el nombre y dice y pasa a llamarse Glinda, por cierto?
¡Hombre! ¡Hombre! Bueno, un aplauso a esa decisión.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonito!
Bueno, ¿Por qué?
Suena mucho mejor que Glinda, ¿no?
Claro, pero esto es porque uno de sus maestros, que era una cabra, que por cierto está interpretado en la película por Peter Dinklage, se llama, ¿no? El de Juego de Tronos.
Sí, sí.
No es capaz de pronunciar Galinda y la llama Glinda. Y entonces ella dice, pues me pongo Glinda en honor a este
muy
señor.
Bien.
¿Vale?
Ay, muy bien.
Total, que Elphaba está interpretada por Cynthia Erivo y ahora sí, Glinda está interpretada por nuestra querida Ariana Grande, que ahora ha dado un cambio físico, vocal y de actitud en su vida increíble después de Wicked, ¿vale? Porque ella en realidad siempre lo que ha querido hacer es teatro musical y esta película se lo permitió, ¿vale? Wow. Y era su
también
sueño.
También le permitió literal otras cosas que nos contará Iris.
Efectivamente. Efectivamente. Y como último datito curioso, solo deciros que las actrices que hacen de Glinda y Elphaba hacen un cameíto en la primera parte de la peli de Wicked, ¿vale? En Wicked parte 1. Y que el nombre de Elphaba en realidad es... O sea, viene de la pronunciación del autor original de las obras del Mago de Oz, que es L.F. Baum. Elf-ba. Se supone que viene de ahí, ¿vale? Lo de Throp no sé de dónde viene, pero se llama así. ¡Ah! Esto yo lo he descubierto en esta sección, no tenía ni idea.
Leído en Reddit, seguramente.
Galinda era su cuñada.
No, y se lo prometí. Ya sé por qué se llama Galinda, porque va linda. Venga, perdón.
Uy...
Madre
me la ha pegado, me la ha pegado.
Total, que estas películas lo único que... O sea, perdón, este musical y estas películas...
¿Puedes abandonar un momentito el estudio y darte...
lo que hacen es mostrar el amor entre dos amigas, a pesar de que hay un chico por ahí de por medio, pero el amor entre dos amigas, que por favor dejemos de tomárnoslo como si fuera una atracción sexual o una atracción romántica, porque son amigas que se quieren. Porque cuando son... Bueno, iba a poner un ejemplo que no me iba a ayudar.
Pues no se pone y ya está.
Que no me iba a ayudar, pero por favor, entendamos eso. Solo son dos amigas que se quieren.
El amor de amigui existe.
Exacto, porque tú a tu amiga la Jenny... Porque tú a tu amiga la Jenny, en WhatsApp tú le dices muchísimas veces, te quiero amiga, por cualquier cosa que haga, aunque te traiga un chicle a casa y le dices, te quiero amiga, pues estas dos lo único que hacen es decirse, te quiero amiga, ¿vale?
Y yo a Fernando también se lo digo mucho, te quiero amiga.
Te quiero, amiga.
Pues ya está, por favor, solamente recordar eso de Wicked y por favor, ved las películas y nos dejáis en comentarios qué os ha parecido.
Que veamos, ¿quién? ¿Nosotros los comentarios?
No, la gente, en YouTube.
No, que nosotros también tenemos perfil de YouTube.
La Berrea.
Que no me he enterado, que hacho, que no me he enterado de lo que ha pasado.
Un programa de humor en Canal Extremadura.
Cariño, es que tú eras, pero no me he enterado, tía.
Sí, sí, en Canal Extremadura.
Vamos, no me he enterado.
Que me caigo, se me baja la silla, me cago en todo. Yo iba a empezar con toda la intención del mundo y ahora de repente me veo súper bajita. ¿Qué ha pasado?
Manu está mirando al infinito.
Ah, sí, sí. ¿Ah, sí?
Se ha quedado mirando.
Hay momentos en que desconecto.
Y yo creo que en su mente había un... ¿Pero qué hago aquí un tío como yo? Con un trabajo de importante, decente. Con una carrera decente importante.
Fer tiene el don de pillarme los momentos en los que yo conecto con mi planeta natal. Y le digo que si puedo volver, me dicen que no.
Raticulín, Antorcharán, están detrás de la luna.
Me dice, pues, digo, ¿puedo ya? No, no. Un poquito más. Ay, por Dios.
Vale.
Aguanta
y vuelve. Y el tipo se pone a bailar.
Venga. Bueno, que yo vengo a hablar de grasa. Vengo a hablar de diabetes.
De grasa, que no de gris.
De diabetes.
¿Del disco de la Nati Peluso, grasa?
No, tampoco vengo a hablar de la segunda parte de la sección que ya hice en su momento sobre la diabetes. Vengo a hablar de nutrición, ¿sí? Bien. Y de trastornos alimenticios.
¡Qué pesada!
Y efectivamente vengo a hablar de mierditas de la industria.
Mierditas de la industria. Toda la porquería que Hollywood no te cuenta.
Efectivamente.
Increíble.
¿Por qué venimos a hablar de trastornos alimenticios en las producciones audiovisuales de, en este caso, Hollywood?
Me encanta, o sea, me encanta cómo Iris ha ido encontrando su lugar.
Sí.
Y es cualquier cosa de la industria... Sí. O sea, cualquier cosa le pones detrás en la industria de Hollywood o en el cine, no sé qué, funciona.
Y funciona.
Funciona. Efectivamente, funciona. Sí. Yo funciono, ¿qué es que te diga? A ver, esta sección ha nacido porque yo, mirando piste en televisiones españolas, de repente se me han encontrado varias actrices y varias cantantes, no voy a decir nombres, que tienen un problemita un poquito grande respecto a sus cuerpos, porque se les ve un poquito delgadas o excesivamente delgadas, que ya roza un poco lo enfermizo, ¿vale?
¿Estás haciendo a lo mejor una valoración subjetiva del cuerpo de otra mujer que sale en la televisión? Pregunto.
Sí, no, pero ya no desde ese punto, sino desde un punto de preocupación. De
preocupación.
Claro, de ¿no? Me parece guapa, me parece fea. No es eso, es...
preocupación, salud.
No sé si es demasiado... O sea, se ve igual que cuando yo debuté en diabetes y era un... O sea,
debuté en diabetes.
Sí, vale, así se dice.
Mi debut en la diabetes.
Pero era literalmente un palillo, ¿vale?
Con mi traje.
Que ya contaré,
yo debuto
en
la diabetes.
Ya contaré esa historia, que esa ya está para otro día.
Diabetante.
He escuchado la mente de Alberto pensar desde el minuto uno que ha dicho eso, la he escuchado trabajar los muelles rechinando la cosa, pero no la
a lo que voy es que el problema es que muchas ocasiones estas cosas están bien vistas, o sea, está bien vista la delgadez en cine, en el espectáculo, es más que las empresas lo buscan
la extrema delgadez, ¿no?
Sí, o directamente la delgadez idealizada de una mujer, pero es cierto que a veces se roza un poco lo obsesivo, y ahí es donde yo me quiero centrar,
vale.
Porque, bueno, antes de hablar de todo esto, voy a dar varias pinceladas. Es solamente una advertencia. Voy a hablar explícitamente de todo lo que engloba este problema, porque es demasiado.
Vale.
Pero sí que voy a dar un giro de tuerca, ¿vale? Para que lo veáis desde otro punto de vista y pues que ya vayáis para casa estudiados y lo penséis vosotros mismos cuando queráis.
Vale.
Uh-huh. Ya está. Okay. Es lo único que digo.
Vale.
A ver.
Y hasta aquí la sección de
Esto
será la semana que viene.
No. Un claro ejemplo de esto, ¿vale? Voy a empezar por mis maravillosas Cintia Erivo y Ariana Grande, que han sido muy... el caso de ellas ha sido muy sonado últimamente.
Las protagonistas de Weekend.
Efectivamente, sobre todo después de la segunda parte, ¿vale? Que empezaron a verse en las entrevistas y en la misma película con una delgadez extrema que, bueno, poco tenía de la magia que se mostraba en el film, así que, pues bueno... la gente, evidentemente...
La gente estaba preocupada por redes, en plan, pero...
Sí, estaba muy preocupada. Y mucha gente se creía con la potestad de hablar en pos de ellas, sin saber exactamente lo que había sucedido. Y ahí es donde me quiero centrar.
¿Qué había sucedido, Iris?
No voy a entrar en eso porque a nadie le interesa.
Vale.
A eso me quiero enterar. Porque el problema, bueno, el problema principal...
A nadie le interesa, pero se ha reseñado aquí que estaba...
Sí, no, pero a lo que yo me quiero centrar, el problema es que todo el mundo tiene una opinión sobre este tema.
Vale.
Todo el mundo opina de si alguien es muy delgado, alguien es muy gordo, alguien come demasiado, alguien come demasiado poco, y ese es el mayor de los problemas generalmente que provoca situaciones como la de Cintia Erivo y Ariana Grande o cualquier otra actriz que...
Rosé.
Sufrir este tipo de...
Rosé de Blackpink también le dijeron que se le veía bastante clavícula y rodilla y codos y cosas.
Vale, a ver, se puede... No digo yo que estas
dos... Articulaciones que a lo mejor no se ven.
Exacto.
Yo no digo que a lo mejor no tengan un problema de salud, ¿vale? Pero es que tampoco podemos pretender que todo el mundo diciéndole a alguien el mismo mensaje de pues estás muy delgada va a cambiar de la noche a la mañana, porque aquí nadie es literalmente mágico y ni puede hacer con su cuerpo ¡plas!
Bueno,
es más que tampoco va a cambiar la mente de la gente. Y es igual que si tú le dices...
Mira,
es igual
segura,
que si tú le dices a una persona...
Torrente, pum, gordo, pum, flaco.
Ya, pero ahí es diferente.
Es la magia del cine.
Claro, pero ahí es diferente.
No,
lo mismo una mujer que un hombre, efectivamente.
Hombre, claro.
En el caso de las mujeres...
Los hombres lo hacen para hacer un mejor papel y las mujeres no.
No, porque normalmente solamente cogen a una mujer cuando es flaca, o sea, ¿qué te diga?
Por favor, que se note el sarcasmo. Pensé que era evidente, pero bueno, voy a decirlo. ¡Sarcasmo!
¡Cancelado!
¡Madre mía!
Bueno, a lo que quiero ir es que son... trastornos muy complicados que a lo mejor pues no se pueden curar, y al sentirse observadas menos posibilidades de curar este tipo de cosas, porque principalmente o en muchos de los casos este tipo de problemas viene por la opinión pública o el concepto que tú tengas que la gente va a pensar alrededor de ti al mirarte.
Es que es complicado.
Si tú opinas de esa persona, al final lo que estás haciendo es incentivar que se preocupe más por su peso o por cómo luce. Entonces produce de alguna manera u otra, incluso si estás preocupado, produce de alguna manera u otra que pues cambie en constancia todas esas cosas que te están diciendo.
Pero es verdad que esa opinión que puede ser hiriente en un momento determinado, si la opinión de la masa empieza a ver que ahí hay un problema, puede que acabe cambiando un poco la deriva de, porque estas extremas delgadeces se persiguen por unos cánones de belleza inalcanzables y por una cosa que se les exige a las mujeres que están expuestas en el cine. Que igual es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
Efectivamente, lo único que el enfoque que quiero dar es que en vez de decírselo a esas chicas o a esas mujeres que están en el cine, debería de ser a la propia industria que fomenta, ¿no? Efectivamente, o al propio sistema que promueve este tipo de prácticas.
Ya, pero ¿cómo haces eso? Buzón de sugerencias de la industria de cine.
A ver, pues en un principio, con tal de... a ver, tú has visto película de Hollywood,
por favor.
Has visto a alguien canónicamente gorda.
Me refería.
¿Qué estaba diciendo a mí?
No, el defensor de la audiencia de Hollywood.
Digo, si yo veo peliche con los macafes.
Hay una actriz, que no me acuerdo cómo se llama, la actriz que hacía de La Mala de Misery. Cathy Waits.
Cathy White puede ser, o algo
es
así.
Es una mujer rotunda.
Sí.
Efectivamente, pero generalmente todas la mayoría de las mujeres cánicamente gordas, como se suele decir en el cine de Hollywood, todas están relegadas a papel cómico o a las jajas de caca, culo, pelo, pis, soy gorda, jaja, reíros de mí. Y eso no mola nada. No,
excepto en el Gran Showman.
Para nada.
Claro, pues... Para poder erradicar este tipo de cosas, pues primero no buscar cuerpos normativos, estaría bien, estaría correcto, la verdad, o cuerpos más reales, gente que a lo mejor tú pienses que está gorda, entre comillas, que también tenga posibilidad de hacer una película romántica igual que cualquier mujer modelo que ha tenido la oportunidad hasta ahora, ¿no? Porque son pasitos pequeñitos, pero son pasitos que se pueden dar y que se deberían de dar. Y bueno, aparte de esto, voy a hablar de la gran polémica también, que ha sido el uso excesivo del medicamento Ozempic, que no sé si os suena.
Sí, vas a abrir un melón para terminar la sección.
Efectivamente, de Oz, ¿no? Porque es una inyección.
espera, ¿qué has dicho, ¿qué? Alberto?
Que te queda el medicamento que se vendía el Mago de Oz, ¿no? Ozempic.
Sí, efectivamente.
Salte un ratito de la sala. Date un paseo, tienes un piso grande.
Bueno, es una inyección que ayuda a perder peso a las personas que tienen diabetes tipo 2, que suelen ser personas que tienen problemas de obesidad.
Ajá.
Vale, pues esta es una herramienta que ha sido utilizada por muchísimas actrices en el ámbito de Hollywood para poder perder peso y muchas veces para poder aspirar a esos papeles que se piden, porque claro, de la noche a la mañana, como en este caso el Mago de Oz, no vas a tener magia y vas a hacer ¡plin! Y de repente vas a ser delgada. Uh-huh. Así que utilizan cosas muy horribles como esa, porque te pueden perjudicar el cuerpo de una manera pues tremenda.
Uh-huh.
Y esto también, a ver, para concluir, esto puede ser una enfermedad mental de una gravedad extrema, que sí, que no te digo yo que no, que puede dar ideas terribles a todo el mundo, también, lo efectivamente, pero a ver, no hagas hay un estándar extremo en donde se encuentra la sociedad y... por favor, hacer visibles a otro tipo de cuerpos, que no cuesta mucho. Y es cierto que aunque hay gente que necesita ayuda, pues al mismo tiempo no hay que recalcárselo todo el tiempo. Hay que darles un poco de respiro, porque también son humanos, igual que cualquier otra persona. Y a ver, si te preocupa tu actriz favorita porque está muy delgada, después no vayas criticando a cualquier otra actriz de que está demasiado gorda. A lo mejor eres tú el que tiene que recapacitar.
Chan, chan. Señor de Hollywood, presidente de la Asociación de Productoras de Hollywood, tienes un mensaje privado de Instagram.
Tienes cuatro ya, que tengo ya cuatro secciones.
Sería guay que el señor Hollywood mandase a la berrea un buzón de sugerencias.
Totalmente.
Y cada
el
año
señor para Hollywood.
Claro, señor Hollywood. Soy Don Hollywood.
Solo para aquí. Os voy a destapar.
Carol Lombardini se desempeña como presidente Carol Lombardini de la Alianza de Productores de Cine y Televisión, AMPTP, la entidad presidencial que representa más de 350 compañías.
Mírame la cara.
Déjame que hable.
Perdón.
350 compañías de Hollywood en negociaciones laborales colectivas. O sea que ahí podría. Porque son negociaciones laborales.
Escríbele. Y esa gente tiene buzón de sugerencia.
Sí, hombre.
Y todas hablan con el señor Hollywood. Claro. Ha estado y recibe uno a uno a todo el mundo.
Totalmente.
Ahora mismo te busco yo el contacto.
Somos Cómicos Crónicos y estás escuchando Disney. La Berrea.
Hay poca gente que aspire como Astel, que haga. Y me guste.
Es verdad.
O sea, que me guste escucharlo.
Ay, así acaba de ser Sheldon Cooper riéndose. Se ríe así. Así.
Mira, Payo. Te estoy buscando el contacto. Puedes escribir al. Bueno, de hecho, puedes llamar por teléfono al 818-995-3600.
Venga, llamamos en directo.
Suena,
no, que eso cuesta más.
Suena el nombre de Brain Root, ¿eh? Carlos Lombardini.
Sí,
Pechugini.
Sí. Un Pechugini, sí.
Pechugini.
No. Hablar no voy a hablar.
Hola, Alberto, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estás dando una vueltita ya por el piso, ya has vuelto.
¿Cómo estáis? Ya estoy por aquí.
Un poquito peor, gracias.
Bueno, ¿os gustan los parques de atracciones?
Sí,
es una pregunta retórica. No tenéis que contestar.
No he ido a muchos, la verdad, pero sí, en principio sí.
¿Podemos decir que os sentís atraídos por ellos?
Depende de la atracción, diría yo.
Repito que son preguntas retóricas todo lo que estoy haciendo. ¿Habéis ido a alguno últimamente o os han llevado a traición? Este fin de semana he estado yo en el Parque de Atracciones de Madrid, que hacía 20 años por lo menos que no iba, y he recordado mis tiempos mozos, me he montado un montón de cosas.
Pero porque eso sigue oxidado, ¿no?
Sigue oxidado, sí.
Está ya... Parque de Atracciones de Madrid ya...
Han hecho cambios, han metido atracciones de Bob Esponja, de los personajes de Nickelodeon, pero hay otras cosas por ahí que se mantienen. hay muñecos ahí.
Has dicho Nickelodeon, ¿verdad? Has dicho Nickelodeon.
Con Marco Orbeo.
Cogiendo polvo. Entonces... Aprovechando que teníamos Berrea, digo, pues mira, voy a hacer una sección ahí sobre los parques temáticos más raros que se pueden encontrar around the world. Así que vamos al tema de los parques temáticos.
Me gusta
el tema.
Me encanta.
Bueno, el primero de ellos, esto es un poco a lo mejor narcisista, se llama Ecoalberto. Está en México.
¿Cómo?
Entonces, esto está en el estado de Hidalgo y esto es un parque, podemos decir que es un resort que tiene un montón de cosas, pero hay una cosa bastante gore que es que lo llaman caminata nocturna, ¿vale? Entonces, puedes vivir la experiencia inmersiva de cruzar la frontera de Estados Unidos como si fueras un mexicano,
sí, hombre.
Ay, básicamente.
Dios santísimo.
De manera ilegal.
Ay, Dios santísimo.
¿Qué dices?
No me lo puedo creer.
Sí, sí, sí. Hay vídeos por ahí que se puede ver.
Y te da entonces, droga también para que.
Tú vas por la noche, Alberto.
Ay, Dios santo.
A probar la verdadera experiencia.
Sí, sí, sí. Completamente. No vas por la noche por el desierto, son guiados por actores que van disfrazados de coyotes.
Sí, hombre.
Cruzan ríos y vallas y evitan patrullas fronterizas simuladas.
Vamos a ver, ¿en qué momento un parque temático ha pensado que emular la experiencia de personas que están emigrando a un país, corriendo peligro su vida, es algo interesante? O sea, estoy flipando.
En el momento en el que pagan por
como,
ello.
Como training, en plan, te imagino la gente, nos pasamos un par de veces en la atracción.
Pero mira, la gravedad de esto es que como
a
si...
A ver, grave, pero realmente me imagino a alguien diciendo, cariño, es que me he dado cuenta que hay este parque, es que vamos a hacer esto primero.
Tú ves un poco la web de este parque y te piensas que es un parque, o sea, que es un resort en realidad, y dices, ostras, no me cuadra, pues yo me he encontrado primero lo raro esto de la caminata nocturna, luego me he puesto a mirar un poco la página del parque y digo, ostras, a ver si va a ser un fake.
Eso te iba a decir, a ver si va a ser un bulo.
Es así, caminata nocturna, básicamente experiencia extrema en un parque que tú vas a relajarte, y bueno, pues una cosa diferente.
Bueno, relajarte, ¿vale?
Si queréis otro tema un poquito más digerible, tenemos Bombonland en Dinamarca, que está a 100 kilómetros de Copenhague. Básicamente es un parque de atracciones que se abrió en 1992 y está basado en una marca de caramelos danesa que se caracteriza un poco por su irreverencia. La temática gira en torno a caramelos que tienen nombres desagradables, traducidos tipo cera de oído, moquitos...
¡Ah, como las grajeas de Harry Potter!
¡Por Dios, de verdad!
O cosas así. Entonces... aquí tenemos unas atracciones bastante curiosas, por decirlo así, como una que se llama Hundeprutterrutschebane, que ¿qué? Traducido del danés sería la montaña rusa de los pedos de perro.
¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso con caramelo?
Pues mira, aquí, básicamente es un poco porque esta marca juega un poquito a ese rollo gamberro que tiene esos nombres de las gominolas, por decirlo ¿qué? Así. Entonces este tren recorre un circuito rodeado de montones de cacas gigantes, ¿qué? Mientras altavoces reproducen sonido de flatulencias cada vez que pasa junto a Henry, el perro pedor.
¿Qué?
Esta es solo una de las atracciones,
no,
¿vale?
No entiendo nada.
Pero luego tenemos una que no es un nada. Monorraíl donde las cabinas tienen forma de gaviota y pasas por murales de ave defecando en la boca de otros animales.
¿Qué? ¿Qué?
Oye, pues a mí solo porque es diferente me gusta un poco.
Pero por favor.
¿Qué? Me imagino de niño, mira una gaviota cagando encima de... Pero si
hay
caramelo.
Otra que literalmente se llama Skip Mark, que es la traducción del inglés como frenazo en el calzoncillo.
¿Qué?
Y tenemos el Teatro del Inodoro, que es un espectáculo donde inodoros parlantes cantan y bailan para el público. Básicamente.
¡Qué entonces, guay!
Eso, esto juega un poquito.
Me gusta, pero ¿por qué? De repente a vosotros wow. nos gusta...
Bombolar. ¿Pero por qué a ti sí?
Mi pregunta.
Tiene su encanto, tiene su encanto. Me dicen desde producción que estamos intentando llamar a la presidenta de la asociación de...
Al señor Hollywood. Alianza sí. de productores de cine y televisión.
Es que lo de Alianza me encanta.
Estamos intentando llamar, creo que tenemos en línea... A ver si...
This is of AMPTP. All of our operators are busy. If you know your party's extension, you may enter it now. Otherwise, press 4 for a company directory or 0 to be transferred back to the operator.
Nada. No, cero, dale a cero, dale a cero.
No. Dale algo, dale algún número, a ver si nos ponen.
Que están todos ocupados.
Dale a cero,
alguna extensión.
Pero están claro, ocupados, también. No significa que no estén.
También es cambio de hora.
Están todos ocupados, pero que si conocen la extensión, me la marque.
Thank you.
Ha dicho.
¿Qué ha dicho?
No me te llamo después, ¿no?
Sí. Puedo es que luego. No gracias.
Te llamo después. Bueno, no, pues si llama.
A ver, esto está en Sherman Oaks, California.
Oh.
¿Qué hora es ahí en Sherman Oaks, California?
Sherman Oaks. Nunca habéis escuchado Sherman Oaks.
California.
California son por lo menos
guapísimo que hubiera hecho.
Son las 10:39 del martes 14 de abril de 2026.
Las 10:39 de la mañana.
Hubiera ido un operador diciendo: This is La Berrea. This is La Berrea.
I don't call with La Berrea.
Está Fernando.
Vamos a seguir intentándolo en cualquier caso. Si no, realmente estábamos llamando a la Alianza de Productores de Cine y Televisión.
Que lo siga intentando. Producción y tú sigue, Payo.
Bueno, yo, si os parece, continúo hasta que conseguís hablar con Hollins Wood. Vamos al siguiente parque, que es el Dwarf Empire, que está en China. Básicamente, como su nombre indica, es un parque para disfrutar como un enano. Hay un centenar de figurantes con menos de 1,30 metros de altura, representando pues escenas de cuentos de hadas, haciendo ballet, bailando hip-hop. Y te puede gustar o te puede dar un bajón, quizás.
¿Y viven allí? ¿Cómo viven allí?
No, creo que solo van a... Viven cerca.
Sí,
claro.
Sí, viven en unos chabolos allí.
Es que, bueno, chabolos. Sí, chabolos, sí, pero pintados de colorín chino.
No, viven en unos chabolos, me refiero, que viven como en una medio pseudo-urbanización que está ahí dentro del parque.
Terrible.
Muy criticado este parque.
Qué raro.
Bueno, el caso es que su propietario se defiende diciendo que tiene un propósito social, ya que emplea a mucha gente que de otra manera pues estaría desempleada en la región y que les paga requete bien. Es un poco la,
¿paga bien?
La defensa que tiene.
¿Cuántos yenes son eso?
Pues les paga... IVA reducido tienen.
Vale.
Bueno, nos dice producción que han dejado un mensaje en el contestador de... Bueno, pues sí, supongo que habrán dicho somos de La Berrea, llamadnos, que es importante. Así que...
Total, en perfecto inglés.
Nos llamarán.
Californiano.
Pero si en Estados Unidos habla todo el mundo en español...
Bueno, si es California. Hombre, California, claro. Es verdad.
Tú ahora mismo descuelgas el teléfono y le hubiéramos dicho buenas tardes, no del señor. Y te dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
Hubiera dicho, ¡hombre, Fer!
Que he visto el prefijo y es de España. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Continúa,
ya que estamos en California, pues si queréis os hablo de un parque que está en Estados Unidos, que también tiene su versión en Reino Unido, que se llama Diggerland. Sabéis que en España somos muy de mirar obras, pero los anglosajones pues son más de vivirlas. Así que en Diggerland hay un sitio donde... O sea, Diggerland es un sitio donde no te montas en las atracciones, sino que eres tú su operario, por decirlo así.
Sí, hombre.
Hay excavadoras reales, grúas... bulldozers y simuladores de obras.
¡Qué
incluso
fantasía!
Incluso puedes destruir cosas o maquinaria industrial. Si
con la bola esa gorda.
Puedes hacer
un
Miley Cyrus, sí. Podrías hacer ahí. Lo que no sé si es, te permiten lanzar piropos cuñados desde una cornisa o no. No sé si eso lo pueden hacer ahí.
También allí
es el pase premium.
En Reino Unido y Estados Unidos no sé cómo llevan eso, cómo controlan eso. Me ha recordado un poco en grande, pero me ha recordado un poco al restaurante. Yo creo que has traído tú en algún momento un restaurante donde tú te vas a tomar lo que sea. Y hay un arenero con gruitas de estas de teledirigidas. Y, sí. Y entonces tú puedes ir haciendo.
Claro, sí, sí, sí.
Tú puedes ir eso, cogiendo con la grúa a tierra y cargársela a un camión. Y el colega tuyo está controlando el camión teledirigido y no sé qué. Entonces estás allí tomándose el cacharro y estás jugando con los cacharritos.
Me
con
lleno de chachos. Eso de seres
mayores. Que va, son personas jóvenes todas las que aparecen. Porque es como. Y todo, la mayoría hombres, además.
Hombre, sí. No ponían duda, lo más mínimo.
Adelante.
Si nos movemos un poquito hacia Latinoamérica, nos vamos a Colombia. Ahí tenemos la famosa Hacienda Nápoles, que bueno, como sabréis es la antigua finca de Pablo Escobar. Allí en sus terrenos han hecho un parque temático que hoy en día incluye parque acuático, zoo con hipopótamos, ojo que son los descendientes de los que tenía el narco.
¿Tenía hipopótamo?
Y puedes ver monumentos y restos del pasado. No sé si puedes pagar la entrada.
¿Restos del pasado?
Restos.
O sea, lo que sobraba de una bandeja de plata.
Claro, no sé lo que habrá en el baño, en el baño de este parque de atracciones, lo puedes encontrar a lo mejor, no sé. Y no sé si puedes pagar la entrada con plata o plomo y llevar o no corbata cuando lo visites. Si va bien, que nos lo cuente.
No sé si está dentro, no sé si está dentro del pack excavar hoyos, porque al parecer muchos de los que dejaron a Pablo dejaron mucho dinero escondido y muchas cosas escondidas.
Allí en la,
claro,
casa.
Claro, puede estar cerca, ¿no?
Sí, lo malo es que te pongas a escarbar y encuentres otras cosas.
Bueno, eso es malo, depende cómo lo mire y que lo encuentre.
Bueno, yo hablaba de...
Está en Colombia, venga, te quiero decir.
Último parque.
¡Hala!
Último ¡hala! Parque,
que
amigo.
Que yo hablaba de cadáveres.
Último parque, claro. Sí, pues, peor todavía. Último parque.
Hombre, un narco.
A ver, pues tenemos uno en Japón, que es muy chulo, que se llama Shima Spain Village, que está todo recreado como si fuera España, básicamente. Aunque reinterpretado por la visión japonesa. Hay allí ciudades españolas de cartón piedra, espectáculo de flamenco. Paella, tapas y churros a la manera nipona, personajes kawaii inspirados en nuestra cultura, toreros, cabezudos, Don Quijotes, una suerte de parque Güell y hasta una plaza mayor de Madrid con bocatas de calamares que te puedes zampar si quieres.
Hombre, eso te da a ti mucho orgullo, ¿no? Como madrileño que eres.
Bueno, sí, los calamares del Manzanares famosos.
Los famosos calamares aquí. Del Manzanares, sí, sí.
Claro, sí, sí.
Alberto, nos vamos con Manu, que queda muy poquito.
¿Vale? Estás escuchando.
Yo tengo una mente. Con cuatro computadoras.
La berrea.
Que mientras te estoy observando, ya hace rato que las uñas de los pies te las despegué y tú no te has dado cuenta.
Un programa que en absoluto es de caza.
Dios mío.
Manuel,
¿qué pasó? Manuel. ¿Qué pasó? Pues mira, tú estabas yo aquí un poco diciendo a ver si Payo se extiende y no me toca. Porque, bueno,
volvemos a la sección de Payo.
Porque bueno, he hecho un guión aquí, pero un poquito claramente con mis defectos y mis cosas. O sea, ya he visto un poco superado por las circunstancias o por la pereza, por la vida o algo.
Sí.
Y entonces pues he recurrido un poco a mis temas de confort en los que me esfuerzo poco.
Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando tú te esfuerzas poco, como estás por encima de la media de esfuerzo, medio funciona, ¿sabes?
Mira, eso porque entonces me esfuerzo menos. Bueno, el caso, ¿qué pasa? Pues vengo a hablarlo de animales, que es un poco el tema de decir, bueno, pues animales, ¿por qué no? Porque oye, yo esfuerzo poco. Y un tema que creo que he tratado poco, pero que a mí me hace gracia, que son... métodos defensivos que cuando te los explican dicen, pues vaya chufa de método, ¿no? Te han dado, ¿qué pasa contigo, no? Los animales, eso ya digo, que tienen sus métodos de defensa, pero que tú dices, pues vaya método de defensa más peculiar, chucero, ¿no? ¿Qué te ha pasado? Que no estuviste atento cuando repartían o algo y te tocó lo del fondo y dijiste, pues esto es lo que toca, ¿no?
Sí, ha faltado clase.
Y bueno, yo creo que hay uno que es muy conocido, por lo menos en estas tierras, porque quien más y quien menos se ha encontrado en su vida con una salamanquesa.
Hombre.
Y quien más y quien menos saben que la salamanquesa cuando las asusta. Le pegas un susto.
Como estaba hablando antes con el técnico de una salamanquesa.
No una señora de Salamanca, sino el lagarto. Vale. Que si se la asusta al lagarto, ya digo, suelta la cola. Como se autoamputa la cola.
Ay, por Dios.
Pues no lo he visto nunca. Se autoamputa la cola. Además, está la cosa está diseñada para esto, digamos. Porque la cola empieza como a pegar brincos a lo loco.
Como para desviar la atención.
Efectivamente.
¿Cómo hace la cola, Manu?
Oye, pero el tío se lo ocurra. Dice, ¿esto cómo lo enseño yo en audio?
Claro. Pues eso es lo que pasa. Que tú vas un bicho diciendo, va un bicho más grande que la salamanquesa. Y decís, pues igual me como a este bicho yo. ¿Por qué no? Y de repente, ¡pum! Suelta ahí el rabo. Y dice, ¿qué es esto? Y
¡pues cómeme el rabo!
Claro. Y la salamanquesa se va ahí corriendo.
¿Cómo se produce lo que es el tajo?
Es muy curioso porque... El mecanismo tiene que ser curioso porque es un tajo limpio, claro. Entonces no se sabe si será que tiene la pelleja flojita ahí o algo así. O tiene un músculo específico. Hace
un corte a lo mejor.
Le tiene que doler porque ahí sale sangrecita y cosas. O sea, eso no es una cosa que esté ahí porque sí. Pero, curiosamente, este no es el caso más extremo de animales que sueltan cosas cuando se ven amenazados ahí por quien sea. Había un caso que me hace mucha gracia, porque es un bicho un poco infame, por desagradable, sino porque lo veis y dices, pues vaya bicho más raro, que es el pepino de mar, no sé si lo conocéis o lo habéis visto alguna vez, que literalmente un pepino, o sea, tú lo ves y dices, que le ha puesto el nombre, dijo pepino de mar, y dices, pues sí, la gente dijo, tiene un cerrador, no vamos a discutirlo. Que este bichejo, pues lo que hace cuando ve que alguien se lo va a comer, lo que hace es que él vomita parte de sí, pero de sus propias entrañas, en plan... Yo creo como dice, espérate, te pongo aquí este aperitivo y yo me voy yendo.
Vete tú. Vete. Tenemos en exclusiva el audio del pepino de mar.
Como un pepino.
No sé cómo llegar.
Yo siento perdido.
Claro, que viene la poli y vomita la entrada. Pues efectivamente. Entonces, tiene que ser una cosa curiosa, yo me imagino, que una de dos, o este bicho tiene porque sí, entrañas de más. Pacharla, o dice, bueno, pues voy a estar un poco mal un tiempo, pero bueno. Como las muchachas, es mejor esto que ponerse. He hecho un poquito aquí de entraña. Este caso, sí. A ver si el animal dice, pues con esto me conformo, que así lo tengo que.
Anda, que si es una falsa alarma, por lo que sea, que es la madre del pepino de mar que le viene a decir. ¡Niño! ¡Apágate la luz de la cuenta!
El pepino de mar está emparentado con la pota.
¡Madre, no me riñas, que me pongo nervioso!
¿Qué ha dicho Alberto? Perdona.
Que si está emparentado con la pota, el pepino de mar.
Le falta poco. Pero bueno, otros casos curiosos, por ejemplo...
A mí me da mucho asco comprar pota, ¿eh? O sea,
no sé lo que me es gusta... ¿Pero qué es eso?
Es un kilo de pota, creo.
Ah, vale.
Es una especie de pota.
Claro, y tú vas al súper y me das...
Un kilo de pota.
Me das pota.
Un kilo de pota.
Calamar de Aliexpress.
Y el pescado te guiña los ojos. Pero la quieres fresca, pero no tan fresca, ¿no?
Recientita, venga.
Caso, más animales, cosas curiosas. Hay otro que de nuevo es un animal que no engaña a nadie, porque es el lagarto cornudo de Texas.
Ay, yo
o sea,
creo
tiene
que
cuerno,
literal,
se deja ¿no? el hombre.
Es un lagarto
cornudo. Que es muy curioso, porque la defensa de este animal, ¿vale? De nuevo, animales que se hacen daño para defenderse, es que cuando viene alguien a hacer lo que sea, es como que se pone... hace una fuerza así muy fuerte
como niño chico
para que le estalle los capilares de los ojos y y dispara sangre.
¿Qué dices?
¡Hola! O sea,
los capilares del ojo le estallan y vamos, está preparadito para poder o aprendió a apuntar con eso y te echa la sangre.
¡Qué fantasma!
Que tú podías pensar porque hay otros animales que disparan cosas. Tú dirás, pues esto será tóxico o será huele fuerte, una cosa tata.
Sangre.
A parecer no, es sangre. Es un poco para que te asquete. O para que pienses que el animal está loco.
Y claro, y te echa eso y tú inmediatamente...
A nivel símbolo es muy potente.
Sí. O sea, viene un bicho comerlo y te escupe sangre y dices... Está loquísimo.
Este está fuera de juego. Este no vamos a...
Y ya para mí el sumo es la zarigüeya. No sé si conocéis la zarigüeya.
Sí, hombre.
Famosa porque tiene dos increíbles métodos de defensa. El primero de ellos... es mostrarte los dientes que tiene muchos. Vale. Como 50 dientes. Que bueno, te muerto todo,
bien,
¿eh?
Bien, bien.
¿Tiene sentido?
Y eso, si falla, lo que hace es, hace como que le da una pechuge.
Y se hace la muerta.
Sí, pero se hace la muerta de lujo, ¿eh? Tan de lujo que el cuerpo se le queda completísimamente fofo. O sea, lo puedes comer como tú quieras.
Sí.
Le bajan los latidos, la respiración. Se caga encima, por si hubiera...
¡Hala!
Pero es que además... En estos casos, digamos, que se caga de forma especial, porque al parecer tiene como una especie de glándula que hace un líquido que huele a podrido, que te cagas, valga la redundancia, claro, que tienes para esos momentos especiales. De,
en plan, ah, estoy tan muerto.
Una reserva.
En plan, estoy tan muerto que me estoy pudriendo, ¿no?
Mira, escucho, huéleme, no me irás a comer así, ¿no?
Oye, pues, ¿qué os parece si la berrea como tal se hace la muertina? ¿Sí?
Mira, mira, nos vamos a hacer
muertina. Una semana.
Venga, una semanina. Venga, seis días está bien y luego ya volvemos. Venga.
Venga, pues.
Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos. Esto ha sido la berrea. Gracias, queridos amigos y amigos colaboradores. Gracias, Juanjo, los mandos técnicos. Hasta la semana que viene aquí en el A Radio Pública, Canal Extremadura Radio.
Adiós, tío, ha sido un placer.
Adiós, tío.